La mañana del Córdoba, pero obviamente nosotros que podemos hablar un poquito del Córdoba porque tenemos en la memoria perfectamente qué fue lo que sucedía el año pasado en Primera Federación. Sí es cierto que tenemos que ir otra vez a esa ciudad califa para que nos cuenten cómo está el Córdoba Club de Fútbol durante este mercado y qué mejor que hacerlo que con nuestro compañero Diego Arellano, habitual colaborador de Radio Marca Córdoba. Diego Arellano, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Me alegro, me alegro.
Con mucho calor, pero en condiciones, ¿eh?
¿Estás
ya deseando...
Dime, perdóname.
No, digo que deseando ya de que esto empiece a rodar, como se suele decir, y a partir de ahí, pues bueno, ver lo que depara una competición que yo imagino que tanto para el Córdoba como para el Málaga, nueva, entre comillas, por el ascenso de la pasada campaña y que se va a coger con muchísimas ganas.
Te iba a preguntar si estabas en Córdoba capital o en Córdoba de la Costa del Sol, ¿no? No sé.
No, estoy en Córdoba capital, y aquí hace ya te lo puedes imaginar, un calor tremendo.
Bueno, pues aprovechando ese calor, qué mejor que una llamada fresquita desde Málaga para que nos cuentes un poquito del Córdoba y de momento, ¿cuáles son las sensaciones que está teniendo el equipo blanquiverde en esta pretemporada, Diego?
Bueno, las sensaciones son positivas. El equipo, como bien dice Iván Ania, necesita su tiempo para completar y compenetrar lo que está llegando en este mercado veraniego, ¿no? Es verdad que se ha quedado con, digamos, una carcasa o una estructura, una columna vertebral importante que ya lleva, sobre todo la pasada temporada, con un rendimiento excepcional y a partir de ahí pues ha ido cimentando lo que va a ser su equipo para la próxima campaña, aunque bien es verdad que quedan algunos retoques todavía por hacer, que son, bueno, las perlas esas que siempre esperan todos los entrenadores y todos los equipos que lleguen a final del mercado invernal, cuando el efecto dominó hace que los jugadores se vayan quedando sin sitio en categorías superiores y vayan aclimatándose a categorías inferiores. Y ahí es donde pescan normalmente los equipos que están sobre aviso sobre esos jugadores, ¿no? El Córdoba se ha quedado con una importante serie de jugadores de la pasada temporada, empezando por su portero, por Carlos Marín, una de las, bueno, de las estrellas, yo diría que de la primera ref en la pasada campaña a nivel de los dos grupos, y a partir de ahí pues también con una defensa bastante cimentada, con Calderón, con Adrián La Peña, con Albarrán, con Martínez, y a partir de ahí, y valga la redundancia, un centro del campo también estructurado al que le han llegado refuerzos, de los cuales ahora, si quieres, pasamos a discernir.
Vale.
Luego una punta de ataque que ya con Antonio Casas, que es uno de los goleadores del conjunto blanquiverde, que lleva en tres campañas, lleva 41 tantos anotados. La pasada temporada hizo 15, 14 más uno en playoff. Yo creo que tiene un equipo cimentado en su estructura y en su columna vertebral. Ahí ya han llegado jugadores como pueden ser Xavi Sintes, jugador del Sevilla Atlético, que venía con la vítola de centrocampista, pero que finalmente Iván Aniar, técnico blanquiverde, lo está utilizando y lo ha utilizado de central. El portero Ramón Vila, que viene del Baleares. Teo Zidane, jugador que no ya por el apellido, si prescindimos del apellido, y le decimos solamente Teo, también habría que ponerle a su lado apelativos como fuerza física, destructivo pero a la vez constructivo, con una inagotable calidad técnica que la pone al servicio de sus compañeros, y luego pues bueno, jugadores como Genaro, conocido ahí en Málaga, ¿no? Que ha recalado en el Córdoba y va a aportar ese granito de músculo al centro del campo blanquiverde, o Jacobo, jugador que llega del Alcorcón con una gran calidad técnica, que ya lo pudimos ver en el partido.
El gol al Rayo, ¿verdad?
Bueno, en el único que se ha jugado en el Arcángel este verano, el gol al Rayo con esa vaselina sobre el meta vallecano, impresionante. Y luego jugadores como Carlos Isaac, con ya un historial importante en el Albacete, en la categoría de plata del fútbol nacional. Y como no, Obosky, no se me puede olvidar, un delantero centro, grande, unas cualidades físicas impresionantes, que va por todas, que lucha, que pelea y que puede ser el gran relevo o revulsivo o competencia de Antonio Casas en esa punta de ataque, sin olvidarnos del fichaje que llegaba ayer, procedente de los Osasuna, un exterior zurdo, Ander Jordi, que tiene una calidad técnica impresionante y que también tiene finalización y dos. A partir de ahí, pues al Córdoba todavía le falta por completar en estos 10-15 días de mercado, pues algunos puestos, quizás un delantero más, quizás otro jugador de banda y quizás otro centrocampista que pueda aportarle también la competitividad al equipo que ahora mismo tiene en sus manos el técnico del Córdoba.
También te iba a preguntar precisamente sobre esa situación de mercado del Córdoba. Has dicho los perfiles que hacen falta, pero no sé si hay cierto temor en Córdoba a que alguno de esos jugadores que han sido importantes del bloque del ascenso se pueda marchar, porque incluso se está diciendo que Antonio Casas podría tener una oferta para marcharse del Córdoba en este mercado.
Se rumorea insistentemente en esta última hora, y no solamente Antonio Casas, hay alguno más que también está recibiendo ofertas, pero bueno, ella se tiene que valorar o tienen que valorar tanto jugador como club, porque todos tienen contrato, y bueno, Antonio Casas es verdad que le cumpliría a finales de esta temporada, pero tienen que valorar si de verdad quieren perseguir o quieren darle rendimiento al objetivo que tenían trazado desde la pasada campaña, que era el ascenso. Y en el nombre de Antonio Casas, sobre todo un jugador cordobés, que bueno, retornar a segunda división, llegar a fútbol profesional con el equipo de su ciudad, yo creo que sería importante, importantísimo también para el propio club, que bueno, que tendría que ponerle también número a la salida de jugadores que tienen contrato en vigor, ¿no?
Eso, totalmente, ¿no? Al final es un equipo que también está en plena construcción, pero sensaciones del Córdoba, porque nosotros aquí en Málaga tenemos muchas ganas de que arranque la liga. Me imagino que estarás al corriente, ¿eh?, de toda la que se está liando, del número de abonados que hay en el Málaga, de la lista de espera, que también ha sido una auténtica locura, que el Málaga va a competir por ser el equipo que tenga más abonos en esta segunda división llena de históricas, entre otros evidentemente el Córdoba. Pero ¿qué sensación hay en la afición de cara a esta temporada en segunda división? ¿Qué confianza se le tiene al conjunto blanquiverde?
Bueno, habiendo visto la temporada pasada que realizó el Córdoba, la confianza en la campaña que pueda hacer en su retorno desde la 18-19, no milita en segunda división, es importante, ¿no? La afición está volcada con el equipo, la afición se está viendo la renovación de abonos, que prácticamente, salvo, digamos, un 10% de lo que había la pasada temporada, aún no ha renovado. El plazo para la renovación de abonos se ha quedado, la primera fase de la renovación de abonos se ha quedado en 11.441.
Buen dato.
Por supuesto, de lo que pueda tener el Málaga o pueda tener el Sporting o pueda tener el Deportivo de La Coruña, pero también hay que tener en cuenta que el estadio es bastante más pequeño, que tiene menos capacidad, y a partir de ahí, pues bueno, el club se puso un límite de 15.000 abonos esta temporada y está a 3.500 de conseguirlo. Entre hoy y mañana sábado está el poder cambiar los asientos, la ubicación de los abonos, de los abonados, y a partir del lunes empieza la de los socios nuevos, a pesar de que también se pueden seguir haciendo renovaciones, lógicamente sin tener ya prioridad sobre el asiento que ocupaba, y lo que sí es verdad que el Córdoba va a llegar a esos 15.000 seguros. De hecho, ha implantado una novedosa cita para poder acudir a la oficina del club a realizar los abonos, cita que la podía coger por la plataforma online, y a partir de ahí, pues el lunes empezarán con esa cita presencial en la oficina del Arcángel, y yo creo que se va a llegar a esos 15.000, porque ya las citas se habían acabado, yo creo que iban ya por el 20 y algo para poder realizar los abonos nuevos, cuando quedan solamente 3.559 para llegar a la cifra de 15.000 trazado en un primer momento, ¿no? Entonces la expectación es buena, y yo creo que Córdoba va a responder como siempre, porque permíteme que te diga, ¿sí?, pero entre otras muchas virtudes que tiene Córdoba y el Córdoba Club de Fútbol, la valía de sus aficionados, ¿no? En eso es impensable que Córdoba no cuente con una afición volcada con el equipo.
La verdad que es que 15.000 abonados al final aquí, porque tenemos numerazos, pero 15.000 abonados para el Arcángel también es una cifra muy, muy buena, ¿eh? También sintiéndose el fútbol en Córdoba, por supuesto que sí. Y te tengo que hablar de, o preguntarte mejor dicho, de cuáles son las sensaciones que está teniendo en lo que al juego se refiere el Córdoba, ¿no? Porque de momento son 4 amistosos, Cuatro empates, Diego.
Cuatro empates. Bueno, uno hay que considerarlo medio porque fue un triangular, un 3-1 que jugó con el Cádiz y el Atlético Sanluqueño en ese el trofeo Sanlúcar Gastronómica, 2-0, con, tanto con el Cádiz como con el Sanluqueño, empate a 1 frente al Rayo Vallecano y empate a 0 frente al Recreativo de Huelva en el trofeo colombino. Está mostrándose como ha sido el Córdoba la temporada pasada en el aspecto defensivo, es decir, muy sólido la parte de atrás, muy sólido y muy generoso en el derroche de facultades físicas del centro del campo para atrás, y colabora y trabaja todo el mundo, incluye jugadores de banda, incluye incluso los propios delanteros, y todo el mundo trabaja para el equipo para recuperar el balón, ¿no? Y una vez que lo tiene, pues lógicamente, como todos, trata de llegar a la portería rival, pero no tiene prisa. El Córdoba es un equipo que trata de salir jugando desde atrás. El Córdoba ya además sigue la misma tónica de juego que ya pudisteis ver la pasada temporada en Primera Ref, en la cual, bueno, en la Rosaleda, pues yo creo que a todo el mundo se le vendrá a la mente el juego que practicó el Córdoba en ese partido frente al Málaga, ¿no? En lo que sí es verdad que, claro, la carestía goleadora que ahora mismo tiene es lo que está privando al Córdoba de conseguir triunfo. El gol vale dineros, en ello está el Córdoba, y vamos a ver si es capaz de aquí a final del mercado veraniego de conseguir un jugador que aporte. Lo que pasa es que cuando tú fichas, un jugador tiene en el equipaje, en la mochila, tiene el nombre de goleador, pero tú sabes que luego se puede destapar cualquiera en ese aspecto, y el que más crees que puede marcar es el que menos hace, ¿no? Pero bueno, el gol es cuestión de suerte también muchas veces, y eso es lo que ahora mismo le está faltando al Córdoba, ¿no? La poquita de suerte en los metros finales para poder conseguir el gol. Yo lo definiría muy claro: solidez defensiva, carestía goleadora, y a partir de ahí, pues el juego sigue siendo el mismo que sirvió la pasada campaña, de juego brillante, de juego que intenta conectar con rapidez con el compañero, de jugar sobre todo por las bandas con verticalidad, con desborde, claro, y esos centros pasados para que llegue los segundos puntas, o para que llegue el jugador de la banda contraria a mandar el balón al fondo de la red. Si eso lo consigue, pues bueno, ya tendrá un paso importante dado para conseguir esa permanencia, ¿no?
Yo te voy a preguntar, si tuvieras que hacer un top 3 en importancia de cuáles son los tres mejores jugadores o los tres mejores jugadores del Córdoba ahora mismo en su plantilla, ¿quiénes serían, Diego?
Uf, eso me pone en un compromiso difícil, ¿eh? Porque no en vano el Córdoba tiene ahora mismo jugadores bastante top individualmente, que cualquier equipo estaría dispuesto hacerse con ellos, ¿no? Pero bueno, yo te diría que ahora mismo, pues bueno, Carlos Marín es un baluarte importante del Córdoba, un portero que ha demostrado en los años que lleva en el conjunto blanquiverde sus cualidades. Estaba rifado, lo pretendían equipos incluso de categorías más altas, es uno de los que ahora mismo puede tener ofertas sobre la mesa para poder salir, como te comentaba al principio de nuestra entrevista. Y la verdad es que es uno de los jugadores que yo pondría en el top 3, ¿no? Sin darte número, pero dentro del top 3. Luego, aparte de él, pues tienes a Calderón, lateral izquierdo, de momento el único que lleva esa titular en el conjunto blanquiverde, que no se ha perdido un partido que no sea por sanción o por lesión desde hace ya dos temporadas en el Córdoba. Cumpliría su tercera en esta campaña, y luego hay jugadores importantes, ¿no? Porque ahí tiene a Adilson Méndez, ahí tiene a Inma Ruiz, a Alex Sala, son jugadores de la pasada campaña, y por supuestísimo de los que han llegado en este verano, pues Jacobo, Genaro, Teo, son jugadores que van a ser importantes dentro del equipo.
Se nota que la pregunta era un compromiso. Pues ahora te voy a hacer otro compromiso diferente, Diego. Porque evidentemente en Málaga hay un nombre propio, ya no solo para el partido de mañana, sino también para lo que va a ser el resto de la temporada, que es el de fichaje del Córdoba de Genaro, ¿no? Que al final el año pasado estaba aquí en Málaga, un jugador que se seguirá muy de cerca, porque es cierto que formó parte de esa plantilla malaguista que estaba en segunda y bajó a Primera Federación, pero que fue de los pocos, junto a Juande, que decidió quedarse en Málaga, quedarse en el barro, ascender al equipo, y finalmente el conjunto blanquiazul y su dirección deportiva han decidido que no renueve. Pero, ¿cómo ha sentado en Córdoba la llegada de Genaro y cuáles están siendo los primeros síntomas que está transmitiendo Genaro, las primeras sensaciones?
Te voy a responder primero a la segunda pregunta, a la segunda cuestión, que es que está dando un rendimiento o se está viendo un rendimiento importante, que va a ser uno de los jugadores que puede ser importante en este equipo blanquiverde a su paso de nuevo o a su llegada de nuevo al fútbol profesional. Ten en cuenta que uno de los jugadores que se ha marchado del equipo tras cumplir su contrato es Diarra, Yussi Diarra, que ha firmado en el Tenerife, que era, digamos, el bastión y el baluarte del centro del campo del Córdoba. Yo creo que Genaro puede llegar a suplir las características y las cualidades que tenía Diarra o que plantaba y plasmaba Diarra en el centro del campo hasta la pasada temporada. Lo poquito que se le pudo ver en el partido frente al Rayo Vallecano, las sensaciones que transmitió fueron muy buenas de ser uno de los jugadores que, ya te digo, va a ser importante, ¿no? Su entrega, su sacrificio, su poderío físico, a pesar de que no es demasiado corpulento, y su toque de balón, a pesar también de que no es un jugador que brille por su técnica, pero sí por sus cualidades físicas, entre comillas, yo te diría que destructiva, aunque luego pone toda su calidad al servicio del equipo también, ¿no? Y acompañado, pues por supuesto, tiene ahí jugadores como Teo, como Alex Sala, como Inma Ruiz, que van a ser también importantes, y yo creo que Genaro va a ser uno de ellos.
Pues sí, sin lugar a dudas estaremos muy atentos a Genaro. Y ya por último también, ¿cómo se está viviendo en Córdoba esta relación, ¿no?, que ha surgido, prácticamente se podría decir, Diego, de hermanamiento entre la afición malaguista y la cordobesista después de todo lo que sucedió el año pasado para ascender en ese playoff de ascenso? No sé cómo veis desde Córdoba al Málaga.
Pues como un equipo hermano, lógicamente, un equipo andaluz. Aquí en Córdoba todo lo que destelle andaluz se tiene muy muy en cuenta, y como ocurrió a finales de la pasada temporada en esos playoffs de ascenso, que en Málaga se cantaba o se quería, se gritaba y se pedía, se clamaba por el ascenso del Córdoba frente al Barça B cuando ellos estaban jugando ese playoff. Terminó ese playoff ya con el ascenso consumado frente al Tarragona, fue al Nasti, ¿no?
Correcto, sí.
¿Rafa?
Sí.
A partir de ahí, yo creo que tanto después, cuando el Córdoba consiguió consumar el ascenso, también se cantaba en Córdoba lo del Málaga, ¿no? Y estaban los dos en segunda división. Yo creo que son dos equipos que tienen que ir de la mano, fuera del terreno de juego, dentro, lógicamente, cuando está el balón por medio, y con puntos por medio, cada uno tendrá que ir a lo suyo y tratar de llevarse el gato al agua, como se suele decir, ¿no? Pero fuera, yo creo que ese hermanamiento va a prosperar, va a seguir creciendo. Bueno, y prueba de ello es que Córdoba se vuelca siempre en Málaga, hablando del terreno no deportivo, y siempre es bien acogido, ¿no? Por lo tanto, ese balance tiene que ser positivo, ¿no? Para uno y para otro.
Y ya por último te pregunto, de cara al partido de mañana, ¿algún pronóstico que quieras hacer de resultado?
No lo voy a hacer, y además te voy a explicar el porqué.
Ojo,
porque sigue siendo un partido, ¿no?, un partido de preparación, ¿no?, un partido en el que no sabemos cuántos cambios van a realizar los entrenadores, que no sabemos si van por la proximidad ya del primer partido liguero frente a ese Mirandés que tú antes has mentado, no sabemos ni tan siquiera si va a oponer, y te hablo del Córdoba, un equipo que pudiéramos llamar 11 de gala, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar y ver el 11 que sacan los técnicos, ver cómo se desenvuelven, ver el sistema que pueden emplear, ver cómo mezclan a jugadores más titulares o más considerados titulares y jugadores menos considerados titulares. Hay que tener en cuenta también la llegada de Ander Jordi en la jornada de ayer, que ya está entrenando, que posiblemente vaya a disfrutar también de sus primeros minutos. Entonces, ahora mismo muy complicado de poder analizar eso, ¿no?
Bueno, ya por último, ya que has dicho, ¿cuál sería el 11 de gala mañana del Córdoba?
Uy, no, eso ya sí que no sería capaz de decírtelo, porque tampoco se puede seguir de cerca los entrenamientos en estas últimas jornadas. Te recuerdo que están en Montecastillo, en Jerez, ¿sí?, realizando un pequeño start. Desde allí marchan mañana a Málaga y ahí ponen el punto y final a ese start de veraniego, y a partir de ahí pues ya esa semana, iniciar esa semana que va a concluir el viernes con el partido en Anduba frente a un Mirandés que es verdad que está en construcción, pero que nos puede sorprender a todos, porque de los equipos que al final siempre saca la chistera consigue jugadores cedidos de equipos punteros, como puede hacer la Real Sociedad o puede hacer el Athletic de Bilbao, del que ha llegado precisamente uno de ellos, y a partir de ahí, pues no sé, pero bueno, la columna vertebral no la va a perder y la idiosincrasia del equipo, teniendo a Iván Ania en el banquillo, tampoco, por lo tanto, no sería muy difícil de adivinar. Pero por otro lado, también sería difícil de ver la adaptación definitiva de los jugadores nuevos que han llegado al conjunto.
Pues estaremos muy atentos a lo que suceda con el Córdoba. Mañana, ya saben, a partir de las 6:30 con la mejor previa, desde las 7 en punto con ese pitido inicial entre el Málaga y el Córdoba en el Estadio Ciudad de la línea de la Concepción, donde tanto el Málaga como el Córdoba cerrarán su pretemporada. Diego Arellano, compañero, colaborador de Radio Marca Córdoba, gracias por pasarte también por la radio del deporte aquí en la capital de la Costa del Sol.
A ti, Rafa, muy buenas tardes.
Abrazo para Diego.